Hoy recibimos en nuestros estudios a Carolina Darias, es la portavoz del PSOE en el Cabildo de Gran Canaria, el Grupo Socialista en el Cabildo de Gran Canaria. Consejera, bienvenida, ¿qué tal, cómo está?
Muy bien, muchas gracias, bien hallada, que y también se dice agradecida de estar aquí por esa invitación.
Pues gracias a usted por acudir a nuestra invitación y también, como ya comentamos en su momento, a través de una llamada telefónica, vocal en la Ejecutiva Federal. Ahora que ha pasado un poquito más de tiempo y lo ha reflexionado de forma más sosegada, ¿qué representa esto para usted?
Eso de sosegada y eso de reflexión lo debemos hacer, lo que pasa que la vorágine del día a día no sé si lo permite, ¿no? En cualquier caso es un honor y una responsabilidad, creo que es lo máximo que puede aspirar una militante a estar sentada en la dirección federal del Partido Socialista, ¿no? Y sobre todo una gran oportunidad, una ventana de oportunidad para también llevar los asuntos de Canarias y Canarias que esté representado en primera persona con voz propia en esa Ejecutiva Federal. De todas formas también tengo que decir que lo tengo fácil, no por mí, sino por el secretario general, por Alfredo Pérez Rubalcaba, que conoce muy bien las necesidades y la idiosincrasia de esta tierra.
Como hablamos en su momento, Carolina Darias, ¿entendió la división que ocasionó la elección del secretario general en el archipiélago?
Es normal. Somos un partido abierto y somos un partido democrático, un partido que debate y además debate en serio, Y es legítimo y además yo creo que nos enriquece que haya compañeros o compañeras que tengan una elección u otra. Yo le confieso que para mí la elección fue difícil, ¿no? Porque era elegir entre dos fantásticos candidatos, dos personas con las que había trabajado intensamente. Es verdad que más con Alfredo que con Karma, pero en cualquier caso me parecían que eran dos excelentes candidatos. Yo me decanté y opté por quien creía que los momentos de dificultad que estabas pasando, no solamente en el partido, sino también en el país, era la persona que podía aportar solvencia, experiencia y, desde luego, capacidad. Y creo que eso también lo decidió la mayoría de los militantes.
¿Y qué le dice a aquellos compañeros que todavía siguen planteándose pues la elección de Alfredo o Carmen Chacón como una especie de elección interna en Canarias de quién debe ser el secretario general?
Yo creo que eso es pasado, Hemos estado durante mucho tiempo hablando de nosotros mismos. Era necesario, era bueno también hacerlo. Y esa situación ya pasó con la celebración del Congreso en Sevilla. Ahora lo que toca es articular una alternativa que es la que están esperando los ciudadanos y las ciudadanas de nosotros, ¿no? Porque la situación de este país no permite que sigamos hablando ya más de algo que ya pasó y sí que desde luego que entre todos construyamos esa alternativa y desde luego un partido fuerte para hacer una posición útil, como ha dicho nuestro secretario general, pero también contundente frente a los atropellos o los retrocesos en derecho que estamos padeciendo en este estreno de gobierno del Partido Popular en España, que desde luego están siendo terroríficos a nivel nacional, pero inaceptables y lamentables para Canarias.
¿Cuándo será el Congreso del Partido Socialista en Canarias?
Pues cuando lo decida la Ejecutiva Regional, ¿no? Es a la Ejecutiva la que le compete esa decisión y serán cuando le pongan fecha.
Para usted, en principio, no hay prisa por este Congreso, porque algunos sí que están un poco apurados, por lo que se ve.
La ansiedad es mala consejera, En cualquier caso, puedo entender que lo quieran hacer, pero creo que acabamos de celebrar un congreso que ha sido intenso, duro en algunas ocasiones, pero desde luego yo creo que ha salido más PSOE, más partido, con más fuerza, con más unión, palabra mágica a la que me gusta mucho apelar, y desde luego creo que cuando llegue el Congreso Regional tocará y nos batiremos en democrática y fraternalmente como hacemos los socialistas aquí en Canarias.
Parece que su compañero Salvador García Carrillo, que pertenece a esa sección del Partido Socialista que se llama Dando la Cara, no ha encontrado demasiados seguidores en sus declaraciones de que José Miguel Pérez no representa las bases.
Tengo por norma y por costumbre no hablar de mis compañeros en un medio de comunicación. Lo hago en las asambleas, lo hago en los comités y allí es donde expreso mis opiniones. En cualquier caso, puedo respetar y respeto las decisiones y las opiniones de mis compañeros, aunque no las comparta, como es este caso.
¿Y qué le ha parecido el movimiento que se ha suscitado en Andalucía, particularmente en Sevilla, después de la dimisión del secretario del PSOE?
Bueno, momentos convulsos y difíciles. Es verdad que tras esas dificultades que usted ha planteado, hubo ayer la aprobación de las listas por aclamación, cosa que, desde luego, creo que salva un poco la situación de dificultad y que supone un cierre de filas en torno a quienes van a encabezar esas listas, en quienes integran la conformación de esas listas. Y desde luego, creo que estamos en una buena ocasión de dar la batalla para que los retrocesos de derechos no sean los que ganen en las próximas elecciones andaluzas.
Ayer decía en estos micrófonos, los micrófonos de Radio Televisión Canaria, en el programa 30 Minutos, José Miguel Pérez, que él espera que el pacto dure 4 años. ¿Durará 4 años?
Espero y deseo que sí, porque desde luego, cuando en su momento el Partido Socialista debatió y además lo hizo en su máximo órgano entre congresos, que es el Comité Regional de los Socialistas Canarias, ¿qué hacíamos? qué opción optábamos. A la hora, después de la celebración de las pasadas elecciones autonómicas, se decidió mayoritariamente que la mejor opción era el gobierno en coalición con Coalición Canaria, ¿no? Y perdón por la redundancia, pero viene al pelo por las siglas, en este caso, de la formación política nacionalista. Pero es que además hoy tiene más razón que nunca. Yo creo que esa decisión que se adoptó responsable y yo creo que acertadamente por los socialistas canarios y las socialistas, viene a darnos la razón. El Partido Popular, en sus meses de estreno, como he dicho, está adoptando decisiones que poco tienen que ver con la situación económica de este país y que responden más a un ajuste ideológico en toda regla, ¿no? Y por tanto hace falta un gobierno de Canarias que prime por encima de todos los intereses de Canarias, que por cierto, las decisiones del gobierno de España están dando un jaque mate en algunas cosas a Canarias. Jaque mate es un ataque directo a Canarias. El PP está castigando a Canarias y podemos entrar a lo largo de esta entrevista porque entiendo que está castigando a Canarias. Desde luego necesitamos un gobierno fuerte y sólido frente a esos ataques continuos.
¿Y eso se está haciendo, según Carolina Darias, con intención desde el gobierno del Estado?
Desde luego, es que hay que pensar que no. Vamos a ver, yo creo que nunca a Canarias tener un ministro canario le ha salido tan caro. Nunca a Canarias tener un ministro canario le ha ocasionado tantos disgustos. Y a la historia me remito. Miren, en este estreno, en estos escasos 2 meses de gobierno del Partido Popular en España, ha supuesto decisiones terroríficas, no solamente para nuestro país, sino también para Canarias. Han suprimido las bonificaciones a las tasas aeroportuarias. Miren, yo creo que esta medida que ha adoptado el gobierno de España es una auténtica torpeza. Y voy a decir por qué. El sector turístico en Canarias ha sido el único indicador de actividad económica que en el año 2011 ha tenido una evolución positiva, con tasas de llegadas que triplica la media nacional. Y no hay ninguna duda del efecto positivo de esas bonificaciones de las tasas aeroportuarias, que pusimos en marcha, por cierto, el gobierno anterior, el gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. Ha suprimido las primas a las renovables. En Canarias, la generación, la producción en este caso, la generación de energía eléctrica por renovables no alcanza un 10%. Por tanto, esa pretendida madurez que argumenta el ministro Soria no es aplicable en Canarias. Canarias tenemos sistemas eléctricos aislados que, desde luego, hacen que la generación de energía eléctrica por medios convencionales suponga un extra coste importante que se financia con los presupuestos generales del Estado. Teniendo en cuenta que la generación de energía en Canarias por renovable es más barata que en el resto del país. Supone ya no ya un mazazo, como ha sido para España, que lo es. Supone para Canarias el cerrojazo a las renovables. Teniendo en cuenta, y eso no lo podemos obviar, que en Canarias, especialmente la eólica, no hay ningún parque autorizado y sabemos por qué. Sabemos el tiempo que ha estado judicializado y todavía sin respuesta todo el tema de los concursos de los parques eólicos, por cierto, de la mano del Partido Popular cuando gobernaba en Canarias, de la mano del hermano del señor Soria, ¿no? Por tanto, son decisiones que desde luego están dejando una situación muy complicada a Canarias. Canarias tiene un 30,93% de paro según la última EPA de enero. Y si este dato lo desglosamos por isla, tenemos que Lanzarote presenta un 34% de desempleo, seguida de Fuerteventura con un 33% y Gran Canaria con un 32%. Y anuncia el señor Rajoy que Canarias no va a tener un plan específico de empleo.
Pero si eso fuera así, Carolina Darias, ¿por qué cree usted que José Manuel Soria quiere hacer daño a Canarias?
Habría que preguntárselo a él, ¿no? Desde luego, yo creo que a Canarias está siendo poco rentable tener un ministro canario y, desde luego, yo creo que están ponderando más intereses personales que los generales de Canarias, ¿verdad? Y puede que esté primando más antiguas relaciones no muy deseadas que lo que esté pensando para Canarias. Por lo tanto, yo creo que está siendo muy dañino para Canarias y, desde luego, necesitamos, en este caso, un gobierno de Canarias que plante cara, que diga que aquí las cosas se hacen respetando a los gobiernos. No puede ser, hay prospecciones sin contar con el consenso ni del gobierno de Canarias ni de los cabildos implicados. Supone un jaque mate también a la autonomía política y a las competencias de un gobierno. Y desde luego las cosas hay que hacerlas de otra manera y no se pueden dar portazos. Las administraciones públicas y los gobiernos están condenados a entenderse, independientemente del color político que sean. Al menos creo que es así y yo lo he intentado practicar allí donde he tenido responsabilidades. Y no me parece recibo que se plantee un todo viceconsejero de turismo de un gobierno de Canarias, porque no es que se plante al señor Ricardo, sino que se planta a toda una comunidad autónoma.
Por cierto, ¿quién tiene la competencia de autorizar las prospecciones a su juicio?
Lo que creo que tienen que sentarse ambos gobiernos. más allá de un problema competencial, que lo hay, lo que hay que hacer es llegar a un acuerdo. Y desde luego, si eso es bueno para Canarias, y así se acuerdan y se ponen de acuerdo, que se hagan con las máximas preservaciones medioambientales que sean posibles. Pero desde luego lo que no se puede hacer es imponiendo. Creo que ese no es un estilo propio del siglo en el que estamos, ni es un estilo en donde se deje bien parado a quienes realizan ese tipo de acciones políticas.
Esta mañana, precisamente, pasaba por estos micrófonos Ernesto Pérez, que es el presidente de la Asociación de Productores de Energía Eólica de Canarias. Y Ernesto Pérez nos decía que si la prima baja de los 79 euros por megavatio, no sería rentable y muchos abandonarían su inversión.
Pero es que estamos hablando de una inversión que pueden dejarlo, estamos hablando de puestos de trabajo, que es verdad que hemos visto los datos que cada vez son un masazo cada vez que los recibimos, y lo que está claro es que Canarias, al igual que tiene un régimen específico en la generación de energías en régimen ordinario, también debe tener un cupo, un régimen específico en la generación de energías vía renovable. Por tanto, lo que se le demanda al gobierno de España, lo que se le exige al ministro Soria, es que fije cuanto antes un cupo o un régimen específico para Canarias de renovables, porque si no, desde luego, algo que nos podría diferenciar del resto del país y, desde luego, supondría también abaratar el coste que nos supone la generación de energía eléctrica por convencionales, por combustibles fósiles. Y luego estamos perdiendo una oportunidad de oro. Y yo creo que Canarias debe ir a un mix energético en donde cada vez el escenario sea que sea cada vez menor la dependencia de los combustibles fósiles tradicionales, petróleo, también con la entrada del gas, que creo que es necesario, pero donde las energías renovables ocupen un papel preponderante. Por ejemplo, en Gran Canaria todavía estamos pendientes, y por cierto, el ministro Soria todavía no ha tomado esa decisión, de que se fije cuál es la retribución en la obtención de energía de la presa Chira Soria en Gran Canaria. Creo que es un proyecto estratégico y fundamental para Gran Canaria, que supone pues una producción importante de generación de energía eléctrica, pero además también va a dar estabilidad a la red. Por tanto, son decisiones que están, lamento decirlo, pues en manos del mismo ministerio, del mismo departamento, y que bueno, no entendemos esa dilación en el tiempo.
Bueno, por lo que le estamos escuchando, Carolina Darias, el gobierno del Partido Popular le va a dar mucho trabajo a usted como responsable de esa comisión de enlace entre Ferraz y la organización en las islas.
Bueno, me va a dar trabajo como el que me está dando el Partido Popular en el Cabildo Gran Canaria, ¿no? Que también ha adoptado muchas decisiones que hemos criticado, hemos denunciado y hemos propuesto alternativas, porque creo que hacer una posición útil significa apoyar y establecer consensos allá donde se pueda, aunque el Partido Popular venga y los rompe, por ejemplo en materia de turismo, que también lo citaré ahora, pero también criticar con contundencia cuando se aprueban unos presupuestos para la isla de Gran Canaria con un incremento de un 8% y donde ni más ni menos que los gastos de representación incrementan un 50%, digo bien, los gastos de representación con respecto al año 2011 han incrementado en el presupuesto de 2012 un 50% y hay un incremento de un 69% en los gastos de publicidad y propaganda. Creo que los tiempos que corren no son para esto y, desde luego, no están dando un buen ejemplo. Por tanto, están dando trabajo y a ellos nos dedicamos con intensidad y con toda la pasión de la que seamos capaces de hacerlo.
¿Le preocupa que el Cabildo de Gran Canaria se esté endeudando?
Me preocupa que el Cabildo de Gran Canaria se esté endeudando por encima de sus posibilidades. No porque no crea que el endeudamiento sea un instrumento en sí mismo, que creo que sí que lo debe ser además en los tiempos que corren. Pero miren, es que el Cabildo de Gran Canaria, en los años de mandato socialista, bajamos muchísimo en la deuda. Y eso nos permitió además hacer una fuerte inversión, porque el Partido Popular en el mandato anterior al anterior fue muy poco inversor, dejó mucho sin ejecutar, y nosotros lo que hicimos fue pues una limpieza de esos recursos que estaban ociosos, por decirlo de alguna manera, en los bancos y destinarlo a inversiones importantes para Gran Canaria. Pero luego lo que nos parece que está contrario a los tiempos que corren es que se endeude por encima de lo que amortiza. Este año va a amortizar en torno a 36 millones de euros, quiero recordar, y se va a endeudar por 48 millones de euros. Además, con un periodo de carencia de 2 años, que significará que no empecemos a pagar ese endeudamiento hasta, bueno, pues por allá por el 2013. Pero el plan económico-financiero que ha presentado el grupo de gobierno, el PP, en el Cabildo Gran Canaria, significa 50 millones para el 2012, 50 para el 2013 y 52 millones para el 2014. Creo que los tiempos no son esto y, desde luego, que no es el mejor instrumento ni el mejor ejemplo. Porque yo entendería ese endeudamiento para destinarlo a planes de empleo específico. Por ejemplo, la semana pasada visitamos el municipio de Telde y ahí planteamos la necesidad de que Telde cuente con un plan específico de empleo. Porque estamos hablando de uno de los municipios que más tasas de desempleo más alta tiene en Gran Canaria. Y sin embargo, no lo ha hecho el Partido Popular. El Partido Popular, el empleo, no es una prioridad en el Cabildo de Gran Canaria. Y a ello me remito porque en los meses que llevamos ha tenido hasta tres titulares. Tres titulares en los meses que llevamos de gobierno en el Cabildo de Gran Canaria. Y después, el último consejero, bueno, anunciando que inaugura talleres de empleo inexistentes porque el Cabildo no tiene talleres de empleo, con lo cual estamos asistiendo ciertamente a un episodio bastante poco presentable.
La semana pasada ha pasado por estos micrófonos el presidente del Cabildo de Gran Canaria y se sentía muy orgulloso de ese plan estratégico de turismo. Entiendo que a ustedes no les ha convencido demasiado.
Yo lo que creo es que se ha equivocado. Se ha equivocado de plano y lo que debe hacer es reconocerlo. Y no pasa nada por decir que uno se equivoca. Mire, el Grupo Socialista, la primera iniciativa que llevó al Pleno, de las primeras iniciativas que llevamos al Pleno del Cabildo de Gran Canaria, fue una propuesta de pacto global por el turismo. Y le ofrecimos al Cabildo de Gran Canaria, a toda la corporación, al presidente de la corporación, máximo consenso en el tema de turismo, porque entendíamos que es la principal actividad económica, que había que mimarla, que había que tratarla pues con mucho esmero y sobre todo había que generar un consenso entre todas las fuerzas políticas. Fue una iniciativa que se aprobó por unanimidad, incluso la presentamos a los distintos agentes del sector. Sorprendentemente, el Partido Popular en el Cabildo de Gran Canaria se empeña en lo contrario. Decide que Fitur va con un stand propia y no lo comunica a los grupos de la oposición. Habiendo tenido el mismo día que lo comunica el consejero del área, el señor Camón, una comisión de turismo. No nos dice nada, va por su cuenta, por tal, rompe el consenso. Este pacto estratégico, lo normal es que hubiese sido pues consensuado y debatido ampliamente en la Corporación Insular y hubiésemos estado de acuerdo, pero con cambios, desde luego porque no aporta ficha financiera, no entra a hablar de los principales escollos o los principales asuntos en los que hay que abordar para mejorar la actividad turística y sobre todo porque se lo han masticado solos. No. Y yo creo que así no son las cosas, ¿no? Han roto ellos solo el consenso cuando se lo habíamos ofrecido y además con mano tendida, porque creemos que es importante.
Carolina Darias, ¿cómo ha recibido usted la noticia de que el juez haya citado a Juan José Cardona como imputado por el canódromo?
No es una buena noticia, la verdad, ¿no? No es una buena noticia que el responsable público de la primera ciudad de Gran Canaria sea citado como imputado. También tengo que decir que parece un poco chocante que 10 años después que se haya presentado, se haya judicializado este asunto es cuando se llama a declarar, ¿no? Con lo cual hay una dilación en el tiempo, yo creo que indebida y perjudicial para todos, ¿no?
¿Y qué sería lo deseable para los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria con respecto a este plan urbanístico?
Pues bueno, yo creo que de una vez por todas la justicia ponga en su sitio las cosas y que resuelva lo que tenga que decir sobre este asunto, ¿no? Es verdad que es un asunto que ha generado muchísimas polémicas. Nosotros en el mandato anterior tuvimos una herencia del Partido Popular en materia urbanística que pesó sobre una losa sobre las arcas municipales y cualquier decisión a los técnicos le costaba adoptarla porque sabía que tenía como una espada de Damocles encima y desde luego lo que se pide en este caso es que la justicia sea pues más rápida, ¿no? Hay casos que todavía inexplicablemente están sin verse la vista oral. Caso Faicán, Operación Góndola, o Eolo, quiero decir, yo creo que no es posible, no es admisible tanta dilación en el tiempo.
Bueno, estamos llegando al final de esta conversación con Carolina Darias. Me acompaña también Laura Afonso, que tiene algunas preguntas para usted.
Buenos días, Carolina.
Hola, Laura.
Usted, todos sabemos, su anterior cargo fue delegada del gobierno. No vivió una época de llegada masiva de cayucos, pero ¿cuál fue el momento que usted recuerda de mayor trabajo, de mayor tensión?
Sí, recibí la llegada de cayuco siendo subdelegada en la provincia de Las Palmas, con lo cual sí que tuve una intensa actividad durante ese tiempo, en aquellas llegadas masivas, pero desde luego yo creo que si usted me habla de mi etapa de delegada, quizás el asunto más complicado y más doloroso fue el accidente aéreo de Spanair.
¿Y algún día sabremos que fue de Sara Morales y de Jeremy Vargas?
Ojalá, pero le aseguro que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están permanentemente, sin bajar la guardia, trabajando intensamente y ojalá esa noticia que todos deseamos podamos algún día aclararla.
El presidente del Cabildo de Fuerteventura esta mañana ha criticado en estos mismos micrófonos a José Manuel Soria por acudir hoy a una conferencia que va a ser financiada por Repsol. ¿Cuál es su opinión acerca de esto?
Si teníamos alguna duda lo tenemos claro, claro, clarito.
Usted es una de las dos vocales canarias en la Ejecutiva Federal de su partido. ¿De qué manera va a ayudar esto, si es que lo va a hacer, a reforzar al partido aquí en Canarias?
Pues yo creo que sí. Vamos a crear una comisión de enlace entre la Ejecutiva Federal y la Ejecutiva Regional para que Canarias tenga un tratamiento específico y diferenciado, porque desde luego son singulares, específicos y diferenciados las problemáticas y las realidades canarias. Por tanto, esperamos humildemente aportar trabajo, dedicación y esfuerzo para que Canarias sea tenida muy en cuenta a nivel federal.
¿Y qué hacemos con las gestoras de Tenerife?
Bueno, pues esperemos que vengan los congresos y que tiempo de congresos y que los compañeros y compañeras de Tenerife decidan libremente quién quieren que ocupe para los próximos años la dirección del partido en el ámbito que corresponde.
¿Las pasadas primarias en el partido han creado división o todo lo contrario?
¿Se refiere usted al Congreso?
Sí, sí.
El Congreso, como dijo primaria.
Perdón. Sí, sí.
El Congreso Federal.
División entre rubalcabistas y chaconistas, vamos a dejarlo así.
Eso ya acabó el mismo día que se celebró las elecciones y toca un tiempo nuevo, un tiempo de más PSOE, de hacer los cambios que había que hacer, como dijo el secretario general, para ser más todavía partido. Y desde luego lo que deseo y lo que quiero es que todos nos pongamos a trabajar, todas nos pongamos a trabajar en dar alternativas y respuestas a las demandas ciudadanas que tanto necesitan del Partido Socialista Obrero Español.
Usted, vamos a decirlo así, ha ocupado cargos prácticamente en todos lados, ayuntamiento, en la delegación del gobierno, en parlamento, en cabildo. ¿Qué le queda por hacer?
Pues seguir trabajando. Yo creo que lo que hay que hacer es seguir trabajando en lo que uno cree, en lo que uno quiere, en lo que uno ama y hacerlo humildemente de la mejor manera posible.
¿Ve a una mujer gobernando España?
Sí, yo creo que sí. Más pronto que tarde lo veremos. No tengo ninguna duda.
Pero ¿cuándo? Es difícil de decir. Bastante lejos.
Ser agorera no es lo mío, eso lo aseguro. Ser agorera no es lo mío. Pero bueno, creo que las mujeres cada vez demostramos y acreditamos solvencia, capacidad y sobre todo que el tiempo es nuestro.
A lo mejor Carolina Darias es la próxima candidata del Partido Socialista al gobierno de Canarias.
Uy, muy lejos me lo fiáis, como decía alguien por ahí. No, mi tiempo en estos momentos está en el Cabildo Gran Canaria, así lo he manifestado, independientemente de cuál fue el resultado. Dije que mi momento estaba aquí, mi responsabilidad estaba en Gran Canaria y eso es lo que me toca en estos 4 años. Lo que venga después yo no lo sé. No
Porque
sé
si a nadie le amargo un dulce, no. Carolina.
Eso es amargo, no crea usted duda que dulce. Las responsabilidades en política, como en cualquier ámbito de la vida, no siempre son dulces.
Por lo que he visto esta mañana, usted es una fiel usuaria de redes sociales. La he visto en Facebook, la he visto también en Twitter. Sube fotos, sube también denuncias. No se corta a la hora de plantear opiniones en las redes sociales. También pone fotos de sitios en los que ha estado. ¿Son útiles o también son un trabajo extra?
Bueno, son un trabajo extra, pero sobre todo es una manera de comunicar diferente, ¿no? Yo creo que las redes sociales lo que nos posibilitan es compartir cosas con mucha gente al mismo tiempo, con gente que no conoce, y hacerlo directamente, sin intermediación, ¿no? Digamos que en este momento yo estoy comunicándome, dirigiéndome a muchas personas a través de ustedes, ¿no? Que también es un papel muy importante y quiero poner en valor, ¿no? Pero las redes sociales te permiten una comunicación directa, incluso con gente que a veces pues no está de acuerdo contigo, pero desde luego lo hacen respetuosamente, y te permiten compartir aficiones, gustos musicales, incluso deportivos, pero también opiniones sobre la realidad política de una manera más desenfadada.
¿Es fácil conciliar su trabajo con una familia numerosa?
Imposible.
Bueno, imposible no, usted lo hace.
Bueno, yo digo que la conciliación de la vida laboral y familiar es una utopía, ¿no? Yo me lo planteo como tal, me gustaría conciliar y no siempre lo consigo, porque tener pues 3 niñas como tengo yo es difícil, en edades complicadas también, que además demandan mucho y hace bien en que lo sean, que demanden, y desde luego intentar conciliar la vida familiar, la vida política y ya la vida personal, no le digo más, es complicado.
En su casa ya sabemos qué sexo manda, ¿no?
Yo no, bueno, sí, mi sí, sexo femenino.
El femenino sí. Sin duda. Bueno, por lo menos sabemos que un tiempito saca para ir a ver al Granca, que no se lo pierde, ¿no?
Sí, últimamente me ponen falta, se lo aseguro que últimamente me ponen falta porque ha sido entre semana o algún fin de semana que he estado con congresos, pero sí, es una de mis aficiones, el baloncesto. Es verdad que este año el Granca, bueno, hemos tenido ahí algún tropecillo, pero bueno, esperemos que con empeño y con pundonor, que es lo que siempre suelen tener este equipo, podamos salir de la situación en la que estamos y mirar con más optimismo, ¿no? Yo echaba de menos, ahora visto, empiezan ahí los playoffs de la final de Copa del Rey. En los últimos años hemos estado allí, hoy no estamos. Bueno, me salía el gusanillo de hoy no estar ahí, a ver, aunque nunca hemos pasado a la primera fase. Pero es verdad que añoro otros tiempos y que espero que lleguen cuanto antes.
Y si no, también buscar un ratito para relajarse, por ejemplo, con música clásica. De Puccini en este caso, ¿no?
De Puccini. Oh, mío, bambino caro. Me gusta todo tipo de música. Y desde luego esta me da tranquilidad, me da sosiego y me da esperanza también y alegría. ¿Por qué no?
Y canta María Calas, que lo vamos a escuchar ahora, aunque hoy le hemos mantenido o le vamos a tener una sorpresa.
A ver.
Porque no es solo una canción la que le vamos a poner. ¿Son dos?
Ah, son dos, eso no estaba en el guión.
Porque los gofiones les gustan también.
me gustan y los llevo muy de cerca y en el corazón hace muchos años.
Sí, sí, y además si le cantan la canción Mi Gran Canaria en este caso, mejor, ¿no?
Me llega más al corazón todavía.
Bueno, pues ¿qué le parece que se la dediquemos en el día de hoy?
Pues se lo agradezco y además muy agradecida porque es una canción que me toca mucho la fibra por muchas razones y muchos motivos que no voy a decir en antena, pero que se lo podrán imaginar.
Sí. Pues Carolina Darias, portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo de Gran Canaria, también vocal en la Ejecutiva Federal. Gracias por su visita a los estudios de la Radio Autonómica. Que tenga usted un buen día.
Gracias y saludos cordiales para todos.